El Señor Jesucristo, maestro por excelencia en absoluto, explicó en su sermón a sus discípulos y a la multitud que les rodeaba el significado y la aplicación correcta de la ley moral de Dios, así como ésta aparece en el Decálogo. Su exposición o interpretación y también aplicación de la ley muestra la autoridad, vigencia y permanencia de la ley moral de Dios en todo tiempo y en todo lugar. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, sino para cumplirla. Su exposición muestra la superficialidad de la interpretación y aplicación de la ley por los escribas y fariseos. El Señor los corrigió e hizo una solemne advertencia. Él hizo una advertencia solemne. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús ahí no estaba hablando de la justicia imputada. No, está hablando de la justicia que viene de la obediencia a la ley. No para obtener salvación por medio de la ley, sino como evidencia de la salvación de Cristo y de la justicia que se nos ha transferido por la fe. Si no tienes la evidencia, entonces no tienes la sustancia. Si tu justicia, si tu obediencia a la ley, en el poder del Espíritu Santo, con motivos evangélicos, no para salvación, sino como profesión de amor y gratitud a Dios y como norma de vida de santidad. Si tú no tienes tales cosas como patrón de vida, aunque imperfecto, entonces tu justicia no supera la justicia de los fariseos y de los escribas y por consiguiente eres un reo del infierno. Abre tus ojos. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Ah? No es salvación por obras. Pero la Biblia no enseña salvación sin obras. Las obras siguen a la fe. La fe no es una fe muerta. Es una fe viva que produce obras de obediencia a la ley por motivaciones correctas hacia un fin correcto, la gloria de Dios. Comenta William Hendrickson, la justicia de los escribas y fariseos era formal, externa y superficial. No alcanza la perfección. La recomendada por Jesús satisface el corazón, es genuina, interna y profundamente arraigada. Es completa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos sí verán a Dios. Lucas 16:15, vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres, mas Dios conoce que vuestros corazones. Mateo 23:25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo exterior de la copa y el plato, pero por dentro están llenos de extorsión e intemperancia. Seguros en esta ocasión, seguimos en esta ocasión, estos lentes me los voy a tener que cambiar. Seguimos en esta ocasión a considerar los ejemplos específicos que ilustran los grandes principios necesarios para entender y aplicar correctamente la ley de Dios. Allí nos quedamos la semana pasada. Y el primer principio, que fue el único que presentamos y aplicamos es: el mandato de la ley moral prohíbe tanto los actos externos como las actitudes y deseos internos del corazón. Ahora, otro principio que debemos tener en cuenta al considerar lo que Jesús enseñó sobre la aplicación correcta de la ley es el siguiente. No solo tenemos que tener en cuenta que el mandato prohíbe lo externo como lo interno, pero también tenemos que tener en cuenta el siguiente principio. Tenemos que tener en cuenta, al considerar la ley de Dios, que cuando la ley condena un vicio, al mismo tiempo requiere también la virtud opuesta a ese vicio. Repito, cuando la ley de Dios, la ley moral, condena un vicio, adulterio, al mismo tiempo requiere también la virtud. ¿Cuál es la virtud? La pureza. Cuando la ley condena un vicio, al mismo tiempo requiere también la virtud opuesta a ese vicio. Nuestros pensamientos sobre las demandas de la ley nunca deben limitarse a las demandas negativas de la ley o lo que la ley prohíbe, sino que también deben incluir las demandas positivas de la ley. El propósito de la ley no solo es prevenir o evitar que nosotros hagamos algunas cosas, sino que también nos lleva a amar y hacer otras cosas. Cosas que agradan a Dios, cosas que reflejan en nuestra vida la santidad de Dios. El concepto de la ley de los escribas y fariseos fue distorsionado y principalmente negativo. Pero Jesús muestra que no solo no debemos matar físicamente, sino que tampoco debemos hacerlo en nuestros pensamientos o corazones. Más adelante, Jesús nos manda amar y a orar aún por nuestros enemigos, versículo 44. Antes de eso, nos habla sobre lo que indiqué en el capítulo 5, versículo 23 y 24. Pero más adelante, en el 44, nos dice que debemos amar y debemos orar, sí, aún por nuestros enemigos, por aquellos que nos persiguen, nos calumnian, insultan y digan todo género de mal contra nosotros falsamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Esto es lo que la ley demanda. Existe un aspecto negativo y positivo en cada uno de los mandamientos de la ley moral de Dios. El sexto mandamiento prohíbe y condena el homicidio. Este es el aspecto negativo de esta ley. Su demanda positiva es hacer todo lo que es necesario, posible y legítimo para conservar nuestra vida y la de nuestro prójimo. Ustedes ven, hay dos cosas. No pierda de vista estas dos cosas, porque si no va a malentender y mal aplicar la ley. El octavo mandamiento prohíbe el robo. Tomar lo que no nos pertenece. Esto implica que tenemos que proteger la propiedad de otros y trabajar diligentemente para proveer para nosotros y aquellos que están bajo nuestro cuidado o que tienen necesidad, según nuestra capacidad y lo que es legítimo. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que roba, no robe más, sino que más bien que juegue la lotería. Que juegue el loto. Hermanos, hay dos formas legítimas de recibir dinero. Uno, trabajando. Y el segundo, si Dios en la providencia le pone el corazón a alguien, regalarnos algún dinero. Fuera de ahí, cualquier otra forma de obtener dinero no es honorable delante de Dios. El que roba, no robe más, sino que con sus manos trabaje para suplir no solamente para sí, sino para otros también. Las implicaciones es que no podemos hacer mal para procurar el bien. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. No, pero yo no tenía otra forma de ganar dinero para mi bebé. Entonces me entregué en las manos de un hombre que no era mi marido. Hermanos, el fin no justifica los medios. Eso es una enseñanza incorrecta. La enseñanza de los jesuitas y de los comunistas. El fin justifica los medios. No, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Tomemos el mandamiento, el quinto mandamiento. El mandamiento positivo, honrar a los padres, implica el aspecto negativo. Esto prohíbe que le hablemos y tratemos irrespetuosamente a quienes, a nuestros padres. El aspecto positivo exige que los hijos obedezcan a los padres y que cuiden a sus padres según su capacidad o alcance y lo que sea legítimo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 4, versículo 16. El quinto mandamiento les lleva también a guardar la reputación de sus padres. Les manda a pensar bien de ellos según la realidad y la verdad. Uno de los descendientes de Noé no le trató con el respeto debido y cayó bajo la maldición de Dios. Dios toma esto en serio. Honra a tu padre, es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento manda a los hijos a pensar bien de sus padres según la realidad y la verdad. Les llama a honrarlos, Efesios capítulo 6, versículo 1. William Hendrickson, honrar al padre y a la madre significa más que obedecerles, sobre todo si se interpreta esta obediencia en el sentido meramente externo. Es la actitud interna del hijo hacia sus padres la que se busca en el requerimiento de honrarles. Toda obediencia egoísta de mal agrado o bajo terror debe ser descartada en el acto. Honrar implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración. Esto es lo que implica, en una forma positiva, el quinto mandamiento de la ley: honra a tu padre y a tu madre, es decir, honra la autoridad establecida por Dios. Es por esta misma razón que Romanos capítulo 13 es la continuación y el mismo principio, que tenemos que someternos a la autoridad establecida, porque las autoridades establecidas han sido establecidas por Dios. Y el que se opone a esa autoridad, y en ese caso de Romanos capítulo 13, es la autoridad del gobierno. Y se opone a Dios, el que se opone, sin razón y justificación válida por la ley, viola el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Observen que este mandamiento es el primero. Y es el que habla especialmente y directamente al corazón del niño. Honra. Hubiese sido bien si le hubiera dicho obedece, pero no dice obedece. Honra implica
y exige obediencia, pero implica mucho más. Es una obediencia que tiene que empezar y surgir del corazón hacia un padre, una madre, un agradecimiento profundo. Me trajo al mundo.
Ah, pero después me abandonó, pero te trajo al mundo. Y por lo menos por eso tú tienes que respetarlo. Ustedes ven, hermanos, que el Señor está yendo al corazón de las personas en la ley. Honra, positivo. No codiciarás, eso es negativo. Pero tiene que ver con el corazón. Recordemos que donde el mandamiento divino prohíbe algo por un lado, por otro lado requiere lo que es positivo. Donde se requiere una virtud, se prohíbe lo opuesto, el vicio. La ley es tanto positiva como negativa. Consideremos otros de los mandamientos, Éxodo capítulo 20. Allí leemos el primer mandamiento, y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento es algo negativo, prohíbe adorar otro dios, a cualquier otro ser o cosa como si fuera dios. Positivamente, ¿qué demanda? No es simplemente no tendrás otros dioses, sino que ahora en una forma positiva exige algo de ti. ¿Cuál es la virtud opuesta a ese vicio? Positivamente demanda que Dios sea el único objeto de la veneración, adoración y amor supremos de cada una de sus criaturas. El primer mandamiento exige lealtad absoluta a Dios. Lealtad absoluta a Dios. Demanda devoción, confianza y sumisión absolutos. El segundo mandamiento prohíbe el uso de las estatuas en la adoración. Negativo. Ninguna estatua puede representar al Trino Dios. De manera que cualquier estatua o cosa de este mundo que se utilice para adorar a Dios no puede realmente ayudar a aquel que adora, porque lo que tiene por delante es algo completamente diferente a la realidad y a la sustancia. Por esta misma razón, las fotos y los cuadros supuestos de Jesús son una abominación. Yo sé que hay algunos evangélicos y reformados que no comparten eso conmigo, pero hay muchísimos creyentes reformados, como también evangélicos a través de las edades, que sí están de acuerdo con tal cosa. Por esta misma razón, hermanos, no se presentan estatuas para enseñar a los hijos en el Antiguo Testamento, punto, no coma. Pero son niños, ¿cómo les enseñamos? Explicándoles lo que dice la palabra de Dios. Y Dios nos dice que no podemos adorarle de esa manera, sino como Él manda, como Él manda. Dios es espíritu y su adoración tiene que ser espiritual. Comienza en el corazón. Según este corazón, sigue la ley de Dios. Y aún más tiene que ver con un corazón regenerado, transformado por el poder de Dios. ¿Qué necesita nuestro hijo? ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios, lo que Dios ha revelado de su ser. Eso es todo lo que Dios quiere que tú le digas. Dile a tus hijos lo que puedas decirle. Y lo que te resta, que todavía tienes que decirlo, aprende de otros, de las enseñanzas de otros, de cómo otros enseñan a sus niños las verdades bíblicas. Desde pequeño tenemos que ayudar a nuestros hijos a comprender la realidad de las verdades abstractas, de realidades espirituales que ellos no pueden ver, pero están allí. El tercer mandamiento prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. Positivamente exige que pensemos y hablemos bien de Dios.
y que usemos lo que respecta al nombre de Dios y a cualquier otra cosa que tiene que ver con la adoración a Dios con reverencia, con respeto. No un chiste, no una risa, no un vacilón, no una burla. Nos llama a la reverencia completa, al respeto. El cuarto mandamiento demanda que apartemos el día señalado por Dios para santificarlo, para deleitarnos en él, para tener comunión con Dios. Negativamente dice, cesar de trabajo cotidiano, corriente. Positivamente, ¿para qué? Para dedicar todo el día a esas actividades que tienen que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra alma y con la iglesia de Cristo. Es ese día que Dios ha establecido para que su pueblo se reúna y presente sacrificios espirituales delante de Dios. Isaías 58, hermanos, vamos a ese pasaje de las Escrituras. Isaías 58 es un pasaje relevante, es un pasaje que tiene que ver con nosotros. Es un pasaje que nos dice cómo nosotros tenemos que tener en cuenta el día del Señor. Sí, no con el ropaje del Antiguo Testamentario, que eso quedó dentro de la administración israelita. Nosotros ahora nos vestimos en el día del Señor con el ropaje cristiano del día del Señor, donde celebramos las realidades, no las sustancias que ve. No tenemos la sombra proyectándose hacia el futuro, sino que ahora tenemos la sustancia, tenemos a Cristo y con Él todo. Dice en el versículo 13, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Dios nos pide el día. Dios no pide parte del día del Señor, sino todo el día. Apocalipsis 1:10, estaba yo en el mediodía sirviendo al Señor. Solamente mediodía por la mañana o por la noche. No. Él habla del día, el día. Ese día no es solo para descansar, sino que también incluye lo opuesto, dedicación especial a Él. Invita y llama a las buenas obras, obras de misericordia. No excluye las obras realmente necesarias. Uno viola el mandamiento cuando piensa, siente y actúa como que el día del Señor es solo mediodía. No lo es. Por esta razón los creyentes se reunieron en la noche para adorar a Dios. Esa alabanza el primer día de la semana era consecuente con lo que Dios exige. Hechos capítulo 20, versículo 7, vamos allí. He aquí el ejemplo apostólico, la práctica apostólica. Y esto es necesario que ustedes lo tengan en mente porque hay personas que no piensan así. Pero mire cómo está el mundo, mire cómo está la familia. Mire qué epidemia hay de COVID espiritual en la iglesia. Capítulo 20, versículo 7, y el primer día de la semana, ese es el día del Señor, ¿verdad? Hasta ahí estamos, ¿verdad? El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la media de la noche. ¿Por qué Pablo dijo? Bueno, ya yo me reuní con ellos por la mañana, ya estuvimos el buen tiempo, o lo hicimos por la tarde. ¿Para qué hacerlo en la
noche. Porque así es que piensan muchos cristianos. ¿Y qué es lo que hacen generalmente? Vienen a la iglesia con buenos católicos romanos por la mañana, ya piensan que han cumplido, y algunos de ellos, no todos, yo no estoy diciendo todos, pero muchos de ellos se ponen a ver televisión, algunos básquetbol, béisbol, y un paquetón de otras cosas. ¿Usted cree que usted está honrando al Señor haciendo estas cosas? No estamos hablando de un momento dado, de una obra de necesidad. Es un momento dado. No es la norma, es la excepción, ¿verdad? Sino una entrega. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué se hace? Te pregunto yo, no digas, porque no estoy aquí para que tú te sientas mal. Ese no es el propósito. Mi propósito es que pienses lo que estás haciendo. ¿Cómo tú pasas el resto del día del Señor? ¿Qué tú haces? Cuando tú te quedas en tu casa, ¿qué haces tú? Porque el Señor dice, apártate del día. Y dice negativamente, no es para el trabajo cotidiano. A menos que no sea una cosa de necesidad, absolutamente de necesidad, realmente de necesidad, o de misericordia. Te da 6 y tú todavía quieres el 7. ¿Pero qué podemos y no podemos hacer? No estamos en esto hoy. Hay tantas cosas positivas que se pueden hacer en el día del Señor. Usted puede ir a evangelizar almas. Hermanos, es algo sorprendente lo que el tabernáculo metropolitano donde sirvió Spurgeon por tantos años hace ese día. Es tanto lo que hacen que yo me canso simplemente de leer o de ver lo que ellos hacen. Llegan por la mañana personas que, oiga bien, usted no tiene que, la mayoría de ustedes no tiene que tomar aquí el tren, el tube. Usted ha tomado el tube, el underground, en Inglaterra. Yo sí. Ay, iba a traer la tarjeta, pero no la trajo, no la traje, qué pena. Ay, ay, ay. A ver si la consigo aquí. Ah, no la tengo. Pero si usted va a Inglaterra, cuando usted salga del aeropuerto, lo primero que tiene que hacer es buscar una tarjetita. Créame, la va a necesitar tarde o temprano en Inglaterra, especialmente en Londres. Una tarjetita y usted ahora puede ir al underground o al tube, como le dicen, o si no, usted puede tomar el bus, ese bus que usted tiene 2. Allá estaba el pastor García y el pastor Piñero y cada vez se subían arriba, no abajo, a menos que no fueran a salir. Y estos hermanos vienen a una hora de distancia por tren y regresan a sus casas por tren. Alrededor del tabernáculo usted no puede estacionar si no tiene un permiso especial. Si usted trae su vehículo y lo estaciona, le dan una multa. Tiene que venir realmente por tren o caminando. Y usted llega allí y aquello se llena, literalmente se llena. Allí no hay grupos musicales, allí no hay orquestas, allí no hay entretenimiento, pero ese día es el día del Señor. ¿Sabes lo que pasa cuando gente de allí sale y ha venido por aquí? Nos llaman y nos dicen, ¿a qué iglesia podemos ir para ir a adorar al Señor? Es decir, que con su vacación, ellos le dicen holiday. No le van a decir vacation, es holiday. Pero holiday es vacación, o vacaciones, como decimos nosotros en español. ¿Hace eso usted? ¿Tiene conciencia del día del Señor cuando usted sale de aquí de vacaciones? ¿No será por eso que usted no crece espiritualmente? Y si usted no está creciendo espiritualmente y ahora no viene a la iglesia como tiene que hacerlo para la nutrición y lo que tiene que hacer, ¿usted cree que puede progresar más espiritualmente? ¿A quién creemos? ¿O a Dios o a usted? Dios llega de momento a la iglesia, pero Perencejito no está. ¿Dónde está Perencejito? ¿Tiene una razón de que porque vive a 2 o 3 horas de la iglesia, entonces usa el internet? Eso se puede entender. Orando siempre para que Dios conceda la ocasión de poder integrarse. Pero eso se puede entender. Pero ¿qué de la mayoría de nosotros que estamos en esta zona? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo pasan el tiempo? No hagas tal cosa, pero eso no es ni actividad. El día del Señor llama a otra clase de actividad. Es la adoración a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios. Y mientras más usted se mete ahí, más le gusta y más quiere. Y si algún día no puede, se siente medio extraño. ¡Algo le falta! Hay algunos de ustedes que no pueden vivir sin esto. Sin esto. Si usted ha aprendido a controlar esto, bueno, yo entiendo, porque esto es buenísimo. Aquí tengo yo el mundo en mis manos. Vuestros hijos también. Recuérdense de eso. Vuestros hijos también. Esto es buenísimo. Esto es fantástico. Una pregunta. ¿Quién está el? Ya no tengo ni que preguntarle a mi esposa la enciclopedia. Me aparece aquí toda la información. Me aparece más de lo que necesito. Los otros días estaba en la Florida. Paso y veo la calle que dice el nombre de un artista. Y digo, oye, ese artista tiene que ser sumamente importante para tener una calle en la Florida que lleva su nombre. Y hasta varias semanas yo no sabía quién realmente era ese hombre. Pero no voy a apostar mi salario, lo necesito, estoy construyendo. Pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes saben lo que mucho yo no sabía. El Puma. Esto es todo lo que tengo que decir. Yo no sabía realmente quién era el Puma. No que no había visto alguna foto o algo así, pero yo no sabía quién era el Puma. Y digo, ¿quién es el nombre de este? ¿Canta este hombre? Oye, este hombre canta, tiene voz. Y Dios le ha dado duro y fuerte. En su lecho y en su enfermedad está recitando el Padre Nuestro. Con el entendimiento de artista que posee, y es obvio que probablemente él no va a una iglesia bautista reformada. Saludos a Puma por si acaso. No hay nada contra ti o usted. Estoy usando el ejemplo. Pues ustedes no saben que estas cosas a dónde llegan, de todas maneras. Pero es interesante. Pero no tienen que tener cuidado con ese mundo, porque lo puede arrastrar y meterse más adentro de lo que usted tiene que llegar. El punto es, ¿qué hace usted el día del Señor? ¿Está con el Puma o con el Señor? ¿Está cantando como él? ¿Vamos a darnos las manos? Ya de ahí no sé más nada porque no me acuerdo. ¿Qué hacemos nosotros con el día del Señor? Ya que si los niños tienen tareas, si usted enseña a sus hijos como yo enseñé a las mías, pues no estoy enseñando en ropas menores. Va a haber una disciplina en el hogar. Y los hijos mismos van a saber que ese día no es negociable con nada, ni nadie.
oh, que algo pasó. Yo entiendo que algo haya pasado. Yo lo entiendo. No estamos a nosotros poniéndole estructuras y cosas sobre vuestra conciencia que Cristo no colocó ni quiere colocar sobre ustedes. ¡Pero no abuse! No convierta lo que debería ser una excepción por alguna obra de necesidad y misericordia, la norma. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? ¿Simplemente el estar en la iglesia en el día del Señor? No, 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 no. Es tu corazón lo que Dios quiere. Y te está diciendo, dame, hijo, tu corazón. No me des los diezmos y las ofrendas. Dame con ello tu corazón. Dame ese día, dame tu corazón. Qué bueno es cuando los hermanos están hablando de las cosas del Señor en el día del Señor. Ay, hermanos, hay excepciones, yo lo entiendo. No quiero recargarles a ustedes con cosas que no deben ser recargadas. Nosotros no estamos viviendo bajo la administración y la enseñanza equivocada de los escribas y los fariseos que malinterpretaron la ley y pusieron carga sobre el pueblo de Dios que ellos mismos no podían sobrellevar. Pero habiendo dicho eso, no nos vayamos al extremo y nos olvidemos de la importancia de lo que exige la ley. ¿Reposo para qué actividad? Para que te deleites en Dios, para que tu alma siga creciendo. Esto no es una invención del pastor Piñero. A veces, yo no estoy juzgando, yo no sé por qué tú haces lo que tú haces. Mediodía es generalmente más bien un asunto de comodidad. A veces puede llegar a ser desconfianza. Pablo hizo algo inusual aquella noche. No fue reunirse en la noche, sino prolongar su discurso hasta la medianoche. Hora en que el sol está en el punto opuesto al de mediodía. Medianoche es el comienzo de un nuevo día. ¿Por qué el día comienza a la medianoche? Te estoy dando Wikipedia, no es Piñero. Cuando el sol está más alto en lo alto y la sombra sube directamente a la parte superior del reloj del sol, entonces es el mediodía. Dado que el punto más alto del día fue el mediodía, lo contrario tiene que ser la medianoche, que fue cuando el 12 comenzó de nuevo. Por eso el día comienza a la medianoche. Pero la iglesia se reunió a la medianoche, no porque era algo inusual de hacerlo en la noche, sino que Pablo se extendió, prolongó su discurso. No tengo intención de hacerlo en esta mañana. Por tanto, si una iglesia se reúne también en la noche, no viola, sino que cumple el cuarto mandamiento de Dios. Nosotros no somos los que tenemos que estar a la defensiva, sino aquellos que no se reúnen por la noche en las iglesias. Ellos son los que tienen que probar que no es bíblico. Porque si yo leo mi Biblia bien y veo el ejemplo y el patrón apostólico, entonces no es incorrecto reunirse en la noche. Para esos fines eclesiásticos y para cumplir con aquellas cosas que Dios demanda de nosotros. Pero ¿qué sucede hoy con algunas iglesias? Lo más popular es no reunirse por la noche. Es triste lo que ha sucedido a nuestra nación, especialmente aquellos estados tan conservadores como lo eran en el sur. Usted hoy va por ahí, ¿qué es lo que ve? Es raro que se reúnan por la noche. ¿Qué están haciendo? ¿Qué ha pasado y sigue pasando en nuestra nación? ¿No habremos disgustado y contristado al Espíritu Santo? ¿Por qué no hay poder en el púlpito? ¿Por qué nuestras vidas son tan enclenques? ¿Por qué estamos justificando lo que no debemos justificar? ¿Por qué no deberíamos hacerlo si tenemos el modelo y el patrón apostólico?
¿Por qué no seguir el ejemplo apostólico? ¿En qué pecamos si lo hacemos? Oiga, pues esta gente nos hace sentir como que nosotros somos culpables porque estamos reuniéndonos por la noche. Culpables se deberían sentir ellos si no tienen una razón justificada para no estar en la iglesia. Me preguntan por qué esta iglesia es como es. ¿Por qué hay tanto bullicio y a veces disparate y cosas en otras iglesias? Ah, esto es parte de la razón. Dios no es el primero. El centro de la iglesia, de muchas iglesias, se ha convertido yo. ¿Qué hay en esa iglesia para mí? ¿Cómo me va a entretener hoy? ¿Qué va a decir de chistes el pastor? Cualquier cosa menos que me afecte a mi conciencia. ¿Por qué no seguir el ejemplo apostólico? ¿Qué realmente nos detiene? ¿La conciencia? ¿Hacer otras cosas? ¿Qué cosas son más importantes en ese día? ¿Por qué seguir el ejemplo de otros que no se reúnen para adorar al Señor? ¿Cómo pasan ellos esos días, ese día? Te pregunto nuevamente, pregunta a tu conciencia, ¿qué haces? Francamente hablando, muchos terminan en cosas que no deberían hacer en este día, sino durante la semana. Es que quiero descansar. 12 horas quieres descansar. ¿O más? ¿Qué haces el resto del día después de venir aquí? Yo le digo, yo doy gracias a Dios por su día. Hay muchas razones para hacerlo. Pero uno de ellos es que me ayuda a controlar mi corazón. Porque si no, yo estuviera haciendo exactamente lo que otros pastores y otras personas hacen. Exactamente, igual o peor. He tenido que poner leyes sobre mí en cosas que son hasta legítimas en el día del Señor para yo asegurarme que las cosas que me rodean no me controlan y que mi Dios es Dios, no lo que me rodea ni lo que Él me ha dado. Te animo a que agarres esto que está aquí y le digas a tu hijo o a tu hija, ¿puedes vivir un día sin él? Un día sin él. Por favor, padres, no vayan ahora a sus casas y le quiten el trapo de teléfono a sus hijos hoy. Esa no es la idea. Hay hijos que saben usar esto y lo pueden usar 7 días a la semana. ¿Te ven por donde yo voy? Hay razones por las cuales ellos deberían tener tal cosa. Pero usted tiene que saber a quién se le da, cómo se le da y siempre con los ojos abiertos. 2 por aquí, 2 por allá y 2 por acá. Sí, un monstruo, exactamente. Y hacerlo de tal manera que los muchachos ni se dan cuenta. Yo conozco un padre que sabe lo que está pasando aquí. Él tiene acceso a esto. Ustedes tienen acceso al de sus hijos. ¿Por qué no? Si ellos viven bajo su techo. Se alimentan de vuestra comida. Tienen seguro médico porque ustedes tienen seguro médico. Pero hay algunos de vuestros hijos que ustedes van a tener que decir, hijo mío, ven, vamos a sentarnos. Este día vamos a poner el teléfono ahí, o el televisor allá, o la computadora aquí, si no lo necesitas realmente. Para beneficio mío, no, hijo mío, es para que tú mismo te asegures si tú estás controlando eso o eso te está controlando a ti. Ese es el punto. Queremos crear en la conciencia de nuestros hijos que esto es, esto que está aquí, este que está aquí, es nuestro siervo, no nuestro amo. Eso es parte de la educación que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Pero algunos padres no se atreven porque no tienen las agallas espirituales para hacerlo. Repito, no lo haga usted si no hay razón para hacerlo. Deje eso tranquilo. Pero si usted ve que se levanta con esto, va al baño con esto, y la musiquita, y después a comer con esto, y después se va a trabajar con esto, y va aquí y allá y con esto, y sigue haciendo esto con esto. Usted tiene que sentarse y decir, un momentito, ¿seré yo el que le estoy dando ese ejemplo a tal persona? ¿Estaré ayudando a mi hijo, a mi hija, que tenga control sobre esto, que es un don de Dios para él y para ella? Esto es bueno, la tecnología es buena. El problema no es la tecnología, el problema somos nosotros. Es control, es dominio. ¿Por qué usted cree que el Señor le dice, trae los diezmos a la alfolí? Porque Él necesita algo tuyo, no necesita nada de ti. Él está poniendo un principio para decirte, acuérdate, el dinero no debe controlarte a ti, porque es mío. Yo te lo doy para que tú lo administres. Es tu siervo, no tu amo. Y lo uses para hacer bien a otros y a tu familia. Hermanos, así el día del Señor. Dios nos ha dado un día para que nosotros enriquezcamos nuestra alma, nos deleitemos en el Señor, y hay diferentes formas en que eso se manifiesta. No es estar ahí todo el día sin parar, sin ir a algún sitio, leyendo la Biblia, como ustedes ven algunos. Ya ustedes lo han visto, ¿verdad? Yo los he visto. Y esas personas son tan extrañas que están leyendo delante de todo el mundo. Por un tiempazo ya. No, nosotros no le estamos mandando a hacer cosas así. Eso no es bíblico. Ahí no hay equilibrio. Queremos que ustedes tengan una vida abundante en el Señor. Una vida de disciplina para todo. Usted le imparte esta gracia y disciplina a sus hijos, usted está preparando a ese individuo para el mañana. Vivimos en una sociedad altamente competitiva. Los que se entregan a esto y son controlados por esto no llegan a mucho. Ustedes ven la ley del Señor, por un lado, dice no, pero al decir no, te está diciendo, pero esto sí, negativo y positivo. El quinto mandamiento, positivo, honra a tu padre y a tu madre. Negativo, no los trates irrespetuosamente. Chicos, ustedes quieren que Dios les mire y les bendiga, aún en su estado de incredulidad, hasta cierto punto. Respeten y honren a sus padres. Cada cosa tiene su tiempo. Sexto mandamiento, no matarás. Eso implica conservar la vida hasta donde sea posible. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, prohíbe, negativo. La impureza, positivo, vive una vida pura. Bienaventurados los limpios de corazón. Esto nos llama diariamente al arrepentimiento. Octavo mandamiento, no hurtarás, conserva, respeta la propiedad ajena. Noveno mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto incluye contra Dios. El tercer mandamiento, pero aún más, esto prohíbe el chisme, la difamación, la calumnia. Primera Corintios capítulo 5 dice que con aquellos que dicen que son cristianos y se enredan en el chisme y en la calumnia, ni comer con ellos. ¿Quién lo dijo, Piñero? No, lo dice la Biblia. Proverbios 6, léanse 16 al 19 en sus casas, se van a dar cuenta que Dios siente odio y aborrecimiento hacia aquellos que dividen a los amigos, a los hermanos, a las familias y a las iglesias. Décimo mandamiento, no codiciarás lo que es ilegítimo para ti. No desees lo que Dios prohíbe, lo que Él no quiere para nosotros. positivo, desea y busca solo lo que Dios quiere. Desea y búscalo, y poséelo, y deleítate en ello, porque es lo que Dios quiere para ti. Cualquier cosa que desees para tu alma, que no sea la voluntad de Dios para ti, aunque sea bueno en sí mismo, te hará daño. Te hará daño a ti y a tu familia y a otros. Hermanos, claro, era mi intención llegar a los otros dos, pero ya se acabó. ¿Cuál es este principio que hemos hablado hoy? Cuando la ley condena un vicio, al mismo tiempo requiere también la virtud opuesta a ese vicio. Que el Señor traiga bendición a ustedes. Que el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos lleve otra vez al Calvario. No te vayas de aquí con una conciencia herida. Vete de aquí con una conciencia que ha sido restaurada, que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Vete de aquí hoy diciendo: Señor, tal vez yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que el pastor Piñero dijo, pero la verdad, ¿cómo paso yo mi día? Señor, perdóname. Ayúdame a ser más sabio, cuidadoso, diligente, tener mayor disciplina. Señor, es tu día, enriquéceme, dame ahora la capacidad que he perdido, que antes tenía. Oh Padre, ten misericordia de nosotros como iglesia, que sea una iglesia bíblica, una iglesia que entiende y aplica correctamente la ley de Dios. Amigo, estas cosas se presentan delante de ti para dirigirte a Cristo. He dicho estas cosas para que nosotros los creyentes vayamos a examinar nuestros caminos. Y si estamos en falta, que Dios nos perdone. Pero también para dirigirte a ti, a Cristo, porque tú en todas estas cosas has faltado, estás bajo condenación eterna, necesitas arrepentirte, necesitas al único que puede salvarte de eso, es Jesucristo. Entonces ve a Él. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza que tú nos has dado en este día. Te confesamos, oh Dios, que nosotros hemos pecado, que han habido días del Señor que no hemos cumplido, nos hemos entregado a cosas que pudieron haber esperado. Perdona nuestra falta de confianza en ti y tu provisión. Perdónanos cuando hemos usado una forma incorrecta este día. Te suplicamos por tu iglesia. Tú sabes que nuestro deseo no es que nadie salga de aquí ofendido, sino que salga con la verdad que enriquece y transforma y que restaura el alma y relación contigo. Oh Padre, ¿qué iglesia vamos a hacer si estamos violando tu ley? Desde la primera tabla a la segunda tabla de la ley, perdónanos. Sabemos que no somos salvos por las obras de la ley. Y esa es nuestra esperanza. Y te damos gracias por Cristo. Pero te pedimos, oh Dios, ayúdanos como iglesia tuya hoy a volver a las sendas antiguas, a volver nuevamente a Cristo. Te pedimos esto en su nombre, que sobre todo nombre. Amén.